O el tema perseverando unánimes. Perseverando unánimes. Esa es la antesala para la bendición del Señor, sea en la iglesia, sea en su trabajo, sea en la familia. Dios tiene promesa. Cuando uno puede alcanzar, hermanos, esa unidad, esa unanimidad con los demás. Y dice ahí la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ahí está la palabra que yo quiero que ustedes pongan mucha atención, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en Filipenses capítulo 3, o sea, enfrente está ese capítulo, versículo 15 y 16, dice ahí la palabra: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Perseverando unánimes. Está compuesto esta frase de dos palabras. La perseverancia, que la Biblia nos habla mucho de esto, hermanos. Nos habla de perseverar en oración. La Escritura nos habla de perseverar en las reuniones con los hermanos. Nos habla de que perseveremos también, hermanos, en la lectura de la palabra, en la obediencia de la palabra, que perseveremos en lo que está escrito ahí, en la obediencia a la palabra del Señor. En otro lugar, la Biblia nos está hablando, hermanos, de que podamos perseverar en hacer el bien. La Biblia también nos dice que perseveremos hasta el fin, porque aquel que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Y así van, hay varias exhortaciones en la Sagrada Escritura acerca, hermano, de la perseverancia. Que tenemos que perseverar en fidelidad y, bueno, hay tantas formas de cómo la palabra nos va exhortando con esta palabra perseverancia. Pero también el título del mensaje nos dice, nos habla de la palabra unanimidad. Y esta palabra unanimidad, hermanos, es una palabra también de mucho valor para el pueblo cristiano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que vivir juntos. Nosotros tenemos que vivir en comunión semanalmente. Hay hermanos que vienen a la iglesia y se relacionan con los demás varias veces a la semana, dos, a veces tres, a veces cuatro veces, dependiendo del ministerio que vaya teniendo. Así es la relación. Y dígame, hermano, allá en la casa, en el hogar, de igual manera, hermanos, ahí se permanece todo el tiempo hasta que Cristo decida en cuanto a nuestras vidas, o hasta que Cristo aparezca en gloria. Entonces tenemos que permanecer juntos, tenemos que permanecer en comunión, hermanos. Entonces la unanimidad, hermanos, es una palabra de grande valor. Cristo, por ejemplo, hermanos, refiriéndose al cuerpo humano, nos dice Él de que Él es la cabeza y lo demás es el cuerpo, que son los creyentes, que es la iglesia. Cristo, ¿qué espera de su cuerpo? Espera del cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor espera de que ese cuerpo esté sometido a la cabeza. De igual manera como nuestro cuerpo obedece, hermanos, a los mandatos, a las órdenes de nuestro cerebro. Que si yo quiero subir la mano izquierda, el cerebro le da una orden, hermanos, a la mano, y la mano se sube. De igual manera, la iglesia de Cristo debe de estar sometida, obedeciendo la cabeza. Cristo también espera, hermano, que ese cuerpo que es la iglesia del Señor, y aquí podemos, hermanos, también hablar de la del hogar, de la familia, podemos hablar también de la empresa. El Señor espera que ese cuerpo, hermanos, esté armónico, esté coordinado, que sean saludables, que se apoyen los unos a los otros, pero sobre todo, hermanos, que seamos de un mismo sentir, que tengamos una misma mente. Entonces, cuando esto es así, cuando el cuerpo es de esa manera, hermanos, Cristo no tiene ningún problema, ninguna barrera para poder bendecir ese cuerpo de creyentes o poder bendecir ese hogar o esa familia. Por lo tanto, la palabra unanimidad en la que yo me quiero enfocar en esta hora, hermanos, esa palabra es importante para cada uno de nosotros. Fue una de las primeras palabras que yo comencé, hermanos, a ponerle mucha atención cuando yo comencé en mi vida cristiana. Veamos, hermanos, la palabra unanimidad. Vamos a verla. En primer lugar, hermanos, quiero decirles de que hay una diferencia entre lo que es la palabra unión y la palabra unidad. La palabra unidad se está refiriendo mucho a la unanimidad. Pero hay una diferencia entre la unión de hermanos y que los hermanos estén unidos. Es una diferencia enorme. Por ejemplo, hermanos, si estamos hablando de la unión entre los hermanos, bueno, eso será, hermanos. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en este momento el templo a nosotros nos reúne, pero el corazón de la hermana María puede estar lejos del corazón de la hermana Julia. El corazón del esposo puede estar lejos de su señora que está a la par. El templo les está uniendo, el programa, la liturgia les está uniendo en ese momento, pero el corazón está lejos. Sentimientos partidos, parece que no hay alegría en verse, por ejemplo, un hermano con otro. Entonces, esa es la palabra unión. El local nos une, los programas nos unen, el servicio, o sea, los privilegios que tenemos, nos unen. Pero estamos a veces tan distantes de corazón y de mente con mi hermano. Entonces, eso es unión, ahí existe unión. ¿Cuándo existe unidad, hermano? La unidad existe cuando ya no nos une el templo, ya no nos reúnen los programas, sino que la unidad se da, hermano, cuando hay armonía el uno con el otro, amén. Cuando hay armonía, cuando somos de un mismo sentir, un mismo parecer, una misma esperanza, bajo un mismo espíritu, entonces, hermanos, hay armonía. Si estamos hablando entonces de unanimidad, la unanimidad será ahí donde el matrimonio o el grupo de creyentes o ahí en la iglesia era de un mismo sentir. ¿Se acuerdan en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva era una iglesia unánime en la que Dios no tuvo ninguna barrera para bendecir la iglesia, porque la iglesia era de un mismo sentir, de un mismo parecer. Nadie decía, esto es mío, porque era de todos, hermanos. Ellos compartían la mesa con sencillez de corazón. Había un amor, una unidad entre ellos. Por supuesto, hermanos, que la gloria del Señor se manifestaba entonces en esa iglesia primitiva, precisamente porque había unidad. Un mismo parecer, una misma mente, un mismo vocabulario, un mismo lenguaje, hermanos, un mismo sentir, una misma esperanza, un mismo espíritu, inclusive una misma doctrina. Donde ahí, hermanos, había un verdadero amor entre los creyentes. Hablaban una misma cosa. Así que si nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1... ahí en la lectura de ese versículo que les van a proyectar, ahí, hermano, está hablando la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés. Ustedes saben de que el día de Pentecostés es un día famosísimo entre la iglesia primitiva, Porque fue el día cuando cayó, hermanos, la gloria de Dios visitando a ese pueblo, bautizándole con el Espíritu Santo. La pregunta que quiero hacerles a ustedes en esta hora es, ¿por qué o por qué razones o cuáles fueron las razones por las cuales se dio esa bendición en la iglesia? Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los hermanos? Bueno, estaban sentados en primer lugar, ¿verdad? Hay algunos que creen que Dios solamente bendice de rodillas. Pero no, ahí estaban sentados ellos. Y cuando ellos estaban unánimes, ¿y qué más? Oiga bien, ahí están las dos palabras que yo les estoy hablando en esta hora. Estaban juntos porque el aposento alto los reunía a ellos. Pero además de estar juntos físicamente, ellos estaban unánimes, estaban en armonía, un mismo sentir, un mismo vocabulario, una misma esperanza bajo un mismo espíritu, una misma mente. Entonces, hermanos, en esta ocasión, resultado fue la llenura del Espíritu de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino que también una nueva etapa llegó a la vida de la iglesia. Completamente diferente, llena de la bendición de Dios sobre esta gente. Pero eso, hermanos, se dio cuando precisamente estaba el pueblo unánime. Así que tenemos que entenderlo. Queremos nosotros bendición para el hogar, hermanos. El hogar, la familia tiene que ser, tiene que haber un ambiente de unanimidad. Por una razón, hermanos, el Señor nunca se va a derramar sobre la carne. Jamás. Nunca se va a derramar sobre la carne. Que el padre esté contra el hijo, que la hija esté contra la madre, que ambos estén contra la suegra y cosas por el estilo. Hermanos, ahí en ese hogar nunca va a existir bendición de ninguna manera. Y saben una cosa, hermanos, Satanás sabe del poder que tiene la unanimidad. Entonces él comienza a trabajar para que no haya unidad, para que no haya amor, para que no sean de un mismo sentir. Comienza a trabajar Satanás. Saben ustedes, hermanos, que en los ambientes eclesiásticos, no solamente allá afuera, sino que dentro de la iglesia, se manifiestan normalmente, hermanos, 7 espíritus malignos terribles. Pareciera, hermano, que como que si nosotros somos una burbuja inmune a los ataques del diablo. Hermano, la iglesia de Cristo es la que más ataca al enemigo. Y cuando los creyentes le dan lugar al enemigo, pues, hermano, es ahí donde hay sismos dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia del Señor hay 7, por lo menos 7 espíritus malignos que están operando poderosamente. Número 1, el espíritu de rebelión. Hermanos, hay iglesias donde se dan rebeliones espantosas y terribles y dolorosas para los creyentes. Se dan, hermano, existe un espíritu de desacuerdo donde la gente no se pone nunca de acuerdo con los otros. Hay, hermano, espíritu de chisme, espíritu de críticas, espíritu, hermano, de división también, cuando un grupo parte por otro lado, ¿verdad?, y otros se quedan aquí, y luego este se divide, y hermanos, el cuerpo de Cristo no puede ser dividido, pero esta es obra del maligno. Hay espíritu, hermano, de falta de amor entre los creyentes también, y uno de los espíritus terribles dentro de la iglesia del Señor es el espíritu del legalismo. El espíritu del legalismo, no quiero tomar tiempo para explicar estas cosas, pero hermanos, el enemigo no quiere. ¿Cuál es el resultado cuando los creyentes empiezan a chismear? Cuando los creyentes empiezan en una terrible crítica. Hermanos, la palabra a nosotros no nos impide que nosotros podamos emitir opiniones, ¿me entiende? Claro que se puede, hermano. El asunto es cuando comenzamos a condenar, a señalar, a querer hundir al prójimo a través del chisme, a través de la crítica. Hermano, eso es terrible. Entonces, cuando eso se da, ¿qué es lo que le pasa al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista, hermano. El Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo, hermano, no puede moverse con libertad. en una situación como esa. Entonces las iglesias sufren terriblemente porque la bendición del Señor se aleja de esos lugares. Imaginémonos, hermanos, la unanimidad que existía en la Trinidad. Esa unidad que existía en la Trinidad y que existe en la Trinidad, en la que el Padre ama a su Hijo unigénito, el Hijo ama a su Padre, el Espíritu Santo exalta al Hijo y ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu, el Espíritu ama al Padre, el Padre ama al Hijo. Entonces en Juan capítulo 17, allí, hermanos, se le ha llamado a ese capítulo, a Juan capítulo 17, se le ha llamado el lugar santísimo. Porque es ahí, hermano, donde hay una comunión entre Jesucristo y su Padre, en la que Cristo está orando sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo, está orando a su Padre. Y ahí está orando el Señor Jesús. En ese momento, hermanos, ora y le dice al Señor, Padre, le dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Pero además de eso, hermano, le empieza a decir, guárdalos del mal. Guarda a todos aquellos que tú me has dado, guárdalos del mal. Pero le pide Jesús otra cosa al Padre. Y le dice, mira, Padre, así como tú y yo somos uno, así yo te pido que aquellos que me has dado sean uno y aquellos que van a creer también sean uno. Imagínense, hermano, qué importante es eso. Que sean uno, sea, hermano, el Señor hablando de la unidad, porque, hermanos, Dios sabe que si nosotros perseveramos en unidad, hermanos, la bendición está por venir. Si un hogar permanece en unidad, si un matrimonio, a pesar, hermano, de algunos desacuerdos que pudieran venir, porque cada quien tiene su propia personalidad, sus propias opiniones, la forma, hermano, de pensar, de sentir y todo esto, pero que guardan el vínculo de la unidad, hermanos, ese hogar puede llegar a ser un hogar bendecido por el Señor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Así que Dios sabe, hermano, que si perseveramos en la unidad, la bendición viene para el pueblo. Estas son las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que ir aprendiendo poco a poco en la Sagrada Escritura. La unanimidad tiene varios componentes, como ya les he ido mencionando, comunión sincera entre los hermanos, un mismo sentir, una misma mente, no una mente dividida, no uno que jale para aquí y el otro jale para allá, no, hermanos, todos unidos, ¿verdad?, bajo un mismo parecer, una misma esperanza, un mismo espíritu, una misma doctrina, donde ahí, hermano, hay un verdadero amor los unos a los otros, a pesar, hermano, de los defectos y debilidades de los creyentes. Hay unidad también ahí entre los creyentes, hermanos, aunque no se pueda llegar el 100% a estar de acuerdo en todo, pero hay unidad entre los creyentes. Así que, hermanos, es lindo eso. En Juan capítulo 13, versículo 35, ahí el apóstol Pablo, hermanos, está exhortando a la iglesia. ¿Y de qué manera? Bueno, tal vez ese es un versículo que sí le quiero dar ese, pero lo que quiero decir quizás con esto es que ¿cuál es la señal de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo del Señor Jesús? ¿Cuál es la verdadera señal? El mundo va a llegar a conocer de que somos nosotros hijos de Dios si tuviéramos amor los unos por los otros. El distintivo, hermano, del creyente es el amor. Y óigame, hermano, Usted me puede decir a mí, yo soy un gran creyente, hermano, y tengo 10 o 15 años de estar en las cosas del Señor, pero dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No es tanto aquel que sirve. Hay gente que no se ha convertido en la iglesia. Lo que ha tenido es educación cristiana y la tuvo desde pequeñito en la escuela dominical, pero nunca se convirtió esta persona, imagínense. Nunca se convirtió esta persona. Entonces, hermanos, la señal de que alguien es verdaderamente hijo de Dios es de que ese amor le brota para su señora o viceversa, le brota para sus hijos, le brota para su iglesia. Y no en forma de palabras, sino que en forma de hechos, en acciones. Hermanos, ese ha recibido el amor del Padre, gloria al Señor. Así que, hermanos, Pablo a nosotros nos exhorta a que haya entre nosotros ese vínculo, o sea, el vínculo del amor. Nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. Nos exhorta, hermanos, a que nosotros nos vistamos de amor, oiga bien. Si nos dice Pablo que nos vistamos de amor, es porque tenemos, hermanos, otra ropa, ¿cierto? Vestidos de amor, dice. Vestidos de amor. O sea que las ropas que yo tenía antes, ¿ropas de qué eran? Vamos a ver. Ropas de odio. Ropas de amargura. De venganza. Y tanta cosa que podemos decir en esta hora de un amor frío, ¿verdad? Y todo eso. Entonces Pablo dice, quítate esa ropa. ¿Y qué le está diciendo a, qué nos dice a nosotros acá? Vístanse de amor. Vístanse de amor. Y hermano, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo me puedo vestir de amor. Yo puedo decidir, dejar, hermanos, esos sentimientos horribles o esas emociones turbadas en contra de mi hermano y de mi hermana, que si estoy odiando, Padre, ayúdame, Señor. Me quiero vestir de amor para poder amar a mi prójimo. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a ir mejorando, vamos trabajando hacia la unanimidad, gloria al Señor. Así que la palabra amor, hermanos, si usted está pensando en que usted tiene que amar, tiene que mejorar ese sentimiento para con sus su familia, los hermanos o allá en el trabajo, usted está trabajando para la unanimidad, amén. El amor, hermanos, es grandioso. Pablo nos habla de las cuatro dimensiones del amor de Dios que en algún momento yo se las he explicado a ustedes. Que él nos dice de que nos demos cuenta de lo que es la altura del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios, la anchura del amor de Dios, la longitud del amor de Dios. Entonces Juan, cuando entiende esas dimensiones, él nos dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos o llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El distintivo, hermanos, del verdadero cristiano es el amor. Amén. Yo no tengo, ahí dice la Biblia, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Es que nosotros no tenemos que ser como los fariseos, hermanos, de que dice la palabra ahí que los fariseos se amaban aquellas personas que les hacían bien, los amaban tremendamente, pero aquel que le hace daño, hermano, también usted los tiene que amar. Si no, hermanos, nosotros hubiéramos perecido en nuestros pecados, porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, trabajemos hacia la unanimidad. En el hogar, hermanos, tenemos que trabajar nosotros mucho hacia la unanimidad, porque allí, hermanos, Dios va a dar, va a derramar mucha bendición. En Efesios capítulo 4, versículo 3, ya este versículo no habla del amor, pero habla de la unidad, de la que estamos hablando. Queremos alcanzar la unanimidad, estar unidos, que haya unidad, hermanos, en un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir, una misma esperanza. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Entonces, cuando usted, hermana, puede amar, o cuando está usted trabajando para amar, cuando usted busca la paz con su prójimo, sea este su compañero de trabajo, compañero de estudio, sea el vecino, sea un familiar, sea alguien de la iglesia, cuando usted busca la paz con su hermano, cuando usted comienza, hermano, a soportar con paciencia las debilidades y los defectos de otros, hermanos, porque nadie es perfecto en esta tierra, pero hay algunos que pueden, hermano, trabajar, pueden soportar con mucha paciencia la debilidad de otra persona, cuando podemos llevarnos las cargas los unos de los otros, cuando podemos perdonar a nuestro prójimo aún porque por lo que nos han hecho, hermanos, estamos trabajando para la unanimidad. Esa es obra del Espíritu en su vida, y cuando esto pasa, hermanos, pues espere bendiciones de parte del Señor, porque el Espíritu Santo le encanta ese ambiente. Cuando una persona ama la unidad, cuando puede amar, cuando busca la unanimidad, hermanos, el Señor se fija mucho en esto. Figuradamente hablando, quisiera decirles, hermanos, que a Dios le gusta probar con su paladar a los creyentes. ¿Sabía usted eso? Al Señor le gusta probar con su paladar a los creyentes para ver cómo saben. Él quiere gustar, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Porque el Señor le dijo a la iglesia en la Odisea, le dijo estas palabras: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Me eres desagradable a mi boca, hermano, ¿no? ¿Alguna vez habremos pensado en esto? Por supuesto, hermanos, al Señor le gusta, está diciendo, de que ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente. ¿Por qué, hermanos? Porque vaya, una bebida, un té helado, hermano, es sabrosísimo. Una Coca-Cola helada, un refresco bien helado, mientras más helado es, mucho más agradable es al paladar. Yo no sé cómo mi nieto puede tomarse una Coca-Cola tibia. Es horrible, eso es horrible. Entonces, ojalá que fuera frío, ojalá que fueras caliente, porque una bebida caliente, un café, hermano, bien hervido, es que eso es sabroso, hermano. Una bebida agradable al paladar. El Señor dice, pero no eres ni frío, no eres ni caliente, por lo tanto, yo te voy a vomitar de mi boca. O sea que habemos algunos hermanos que no somos agradables delante de la presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente somos tibios en el amor. Somos tibios en el servicio, y ahí yo me voy acordando, creo que Jeremías, no sé si es 48 o 10, no recuerdo, pero dice la palabra que es maldito aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. Entonces, hermanos, parece que por la tibieza, como estamos nosotros llevando a cabo a veces el ministerio, el Señor nos considera, hermano, como no agradables a su paladar, y entramos, hermanos, al área de la maldición. Así que somos a veces tibios en el amor, tibios en el servicio, tibios para poder buscar la paz con el hermano, tibios, hermanos, en perdonar, tibios para ser pacíficos, tibios para hacer el bien. Hermanos, entonces no somos agradables al paladar de Dios. En el hogar, de igual manera, hermanos, hay una tibieza a veces en la relación con la esposa, ¿verdad?, con el esposo, con los hijos también. Y esta tibieza, hermano, produce realmente un efecto dañino para el hogar. Así que podríamos nosotros decir, hermanos, que el Señor nos prueba con su paladar, ¿verdad? Porque nos tiene en la boca, figuradamente hablando. Entonces, si usted es una mujer, si usted es un hombre, un esposo o una esposa que ama la unidad, hermano, que ama la unidad en la iglesia, ama la unidad en el trabajo, ama la unidad, hermano, usted allá en la casa, en el hogar, hermano, usted está al borde de poder recibir bendiciones del Señor. Que si usted llega a buscar a Dios con todo su corazón, hermano, las bases están dadas para que usted sea una persona a quien Dios la pueda bendecir. O sea, si usted ama la unidad, usted, hermano, tiene un sabor agradable en la boca del Señor. Si eres un hombre que practica la unidad, somos agradables cuando Dios nos saborea a cada uno de nosotros. Alguien se podrá preguntar, bueno, hermano, ¿y hasta qué punto puede llegar la unidad para ser agradable delante de Dios? ¿Hasta qué punto? Yo recuerdo, hermanos, haber leído una anécdota de un cocinero, no anécdota, es una ilustración, ¿verdad? De un cocinero que fue al mercado a comprar papas. Entonces comenzó a visitar a las vendedoras y agarró un poco de papas, la metió en el costal, llega otra vendedora, agarra otro poco, la mete en el costal hasta que llenó el costal. Y las papas comenzaron a hablar y decían, hombre, parece que estamos unidas, ¿verdad? Y el cocinero escuchó eso y dijo, sí, están unidas, pero todavía falta. Entonces el cocinero se llevó el costal de papas para su casa y allá en la cocina las sacó, las puso en un depósito, comenzó a lavarlas y comenzó a pelarlas también. Y ya todas estaban peladas y entonces, hoy sí estamos unidas, decían las papas, hoy sí. Hemos perdido mucho de nuestra identidad individual, así que, pero el cocinero dijo, todavía falta, dijo. Entonces el cocinero comenzó a agarrar las papas y comenzó a partirlas con el cuchillo en pedacitos y comenzó a revolverlas y las echó también en otro depósito metálico y dijo una de ellas, hoy sí no hay duda, estamos listas para el maestro nosotros, para ser bendecida. El cocinero dijo, todavía falta, dijo. Entonces el cocinero puso esa olla metálica con ese montón de papas en el fuego y comenzó con la alta temperatura y comenzaron a hervir, esa agua hervía y todo eso, se pusieron bien aguadas esas papas. No hay duda que hoy sí estamos nosotros listas para el maestro, decían las papas. Y el cocinero decía, todavía falta. Y el cocinero agarra, hermano, esas papas, las mete en una licuadora gigantesca y empieza a darle con alta velocidad vuelta todo eso hasta que quedó puré de papas. Y saben, hermanos, que al paladar del Señor le gusta el puré de papas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el Señor tiene apetito de una iglesia que esté perfectamente unida. Amén. En un mismo sentir, un mismo amor, una misma esperanza, bajo un mismo espíritu, bajo su palabra, bajo su promesa, con una misma esperanza, hermano. El Señor tiene apetito de eso. Pueden imaginarse que un día conocí el caso, hermanos, hace un par de décadas, que no se me olvidó esa queja que me presentó una hija, miembro de un hogar, en la que me dijo esta muchachita, miren hermano, en la casa es una cosa terrible, ahí en la casa es un infierno. No eran muchos, eran solo cuatro, pero la casa es un infierno, a tal grado que cuando la doméstica comienza a preparar los alimentos y ya los prepara, venimos nosotros, agarramos la comida y nos vamos al cuarto para comer allá solitariamente. No queremos estar en la mesa, no nos soportamos los unos a los otros. Por supuesto, hermanos, que ese hogar se desintegró completamente. Si el padre empieza a decir, padre, bendícenos en este... No, es imposible, hermano, que Dios pueda bendecir donde no hay unidad, donde no hay amor, donde no hay unanimidad. Entonces, hermanos, trabajemos Trabajemos por la unanimidad. Fíjese qué cosa más tremenda lo que le dice el Señor a los padres de familia. No provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay hijos que odian a sus padres terriblemente. El padre cree que está haciendo un gran trabajo, ¿verdad? Encomiable con su familia, disciplinado, organizado. Cree que él está, pero hay hijos que odian. Porque los provocan a ira, hermanos, con un autoritarismo espantoso y terrible y con tantas cosas que, hermanos, no son sabios para tratar a sus hijos. Entonces, no hay unidad. Hay muchachas que me han dicho, yo quisiera salir embarazada, o yo salí embarazada porque yo quería salir de ese hogar, porque yo no la aguantaba. Hermanos, porque no había unanimidad en esa. El padre, la madre, no trabajaron para que hubiera un mismo sentir, un mismo parecer, ¿verdad? Para soportarse los unos a los otros, para considerarse los unos a los otros bajo una misma esperanza, bajo un mismo espíritu. Entonces, hermanos, los hogares se deshacen completamente. Así que el Señor, hermanos, tiene apetito de hogares y de matrimonios que estén verdaderamente en esa unidad, que se amen, hermanos. Y no solamente eso es aplicable al hogar, sino que a la iglesia, como también, hermanos, en el trabajo. Y si un país está dividido, también, hermano, eso es terrible, ¿verdad? Un país que esté dividido en sus fuerzas internas, hermano, va a ser un país que va a la deriva. El Señor ya lo dijo, una casa dividida no puede prevalecer, dijo. Una casa dividida no puede prevalecer. Entonces, hermano, voy terminando. David conocía el valor de la unidad. Él lo sabía perfectamente. Entonces, si nos proyectan el Salmo 133, póngale atención a ese Salmo, hermano. Ahí está condensado todo lo que hemos predicado en esta hora. En el Salmo 133, en el versículo 1, la palabra comienza de esta manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿De qué manera, hermano? Juntos, otra vez las dos palabras, en el aposento alto, antes de que cayese la bendición del cielo, el bautismo en el Espíritu Santo, estaban unánimes y estaban juntos, ¿cierto? Unidos por el local, el aposento alto, pero estaban en un mismo sentir, una misma mente. Ahora viene David y comienza a decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y unánimes y en armonía. Porque esto, dice él, oiga bien, esta unidad tan linda, dice, es semejante a dos cosas. Número uno, semejante al buen óleo que cae sobre el sacerdote Aarón. Y que empieza el óleo a bajar por la barba y llega hasta el borde de las vestiduras. O sea que si en una iglesia, hermanos, existiese esa unidad maravillosa, preciosa, un mismo sentir y todo eso, la bendición de Dios no tardaría mucho en caer sobre el pastor de la iglesia. Y empieza el óleo. ¿Qué es el óleo, hermanos? ¿Qué es el óleo? El Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Hasta el borde de las vestiduras, que es el cuerpo, que es la iglesia del Señor. Así que esa armonía, esa unión, esa armonía, dice David, es como el buen óleo que cae, ¿verdad?, en la iglesia de esa manera. Y también dice la palabra de que esa unidad es semejante al monte Hermón, al rocío del monte Hermón, que está cayendo ese rocío. ¿Qué pasa, hermano, cuando hay montañas que realmente ni llueve, ni nieva, ni hay tampoco rocío, hermano? Ahí no va a haber vegetación. Ahí parece que hay una maldición terrible. la esterilidad que existe ahí, pero sobre el monte Hermón se derramaba el rocío diariamente. Entonces, hermanos, a su tiempo, la bendición, la vegetación y el fruto va a llegar a esas faldas del monte Hermón. Entonces, el salmista termina de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque el versículo 4, ¿qué dice? No, aquí está el versículo 3, que dice al final: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? Donde los hermanos están juntos y están en armonía. Hay hijos que me han dicho: hermano, ya no aguanto el hogar. Mi papá y mi mamá solo pasan peleando. Y se pelea por trivialidades terribles, ¿verdad? Cosas por el estilo. Hermanos, tenemos que trabajar para estar en ese bien. Esposa, trabaje para eso. Esposo, trabaje para la unidad, para que así lleguemos a la unanimidad, un mismo sentir, un mismo parecer. Y cuando todos estamos de acuerdo, hermanos, podemos enfilar todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías para estas cosas. Amén. En lugar de estarnos atacando los unos a los otros, creo que podemos seguir un camino, hermanos, de bendición para todo el hogar. Es importante. Termino con Mateo capítulo 5, versículo 23 y el versículo 25. Vea lo que el Señor dice ahí. Como Él ama la unidad en la iglesia, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Alguien me preguntó si la ofrenda era los diezmos. No, le digo yo, ahí no se refiere a los diezmos. Si alguien trae ofrenda de labios, amén. ¿Cuáles son las ofrendas de labios que usted, hermano, presenta cada vez que se congrega? ¿Verdad? ¿Usted está cantando al Señor? Otro fruto de labios es que usted está alabando al Señor. En un momento dado, otro fruto de labios, usted está adorando al Señor. Si alguien viene, dice de esa manera, pero ahí, cuando empieza o quiere empezar a adorar y alabar al Señor, ahí te acuerdas, en ese momento, de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea que las relaciones están rotas, o que el hermano nos está odiando. Vean lo que el Señor nos recomienda, hermano. Deja tu ofrenda en el altar, o sea, ya no me cantes, hombre, porque es por demás, me eres desagradable. Ya no me alabes, ya no me adores. Tienes que arreglar el problema con tu hermano, porque yo quiero puré de papas, ¿cierto? Yo quiero puré de papas. Yo no quiero bendecir a una papa aquí y otra papa así individualmente. No es ese el plan. Él se derrama donde hay unión y donde hay armonía, donde hay unidad. Entonces, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y una vez que hemos restablecido la paz con mi hermano, ¿qué es lo que dice el Señor? Ahora ven y presenta tu ofrenda, porque tu ofrenda me va a ser agradable. Me va a ser agradable. ¿Cómo Dios va a bendecir a un hombre, a un esposo que venga a congregarse y que ayer arrastró del pelo a su hija? ¿Me entiendes? O le dijo barbaridades verbales a su esposa. Me están pidiendo algunos versículos. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, 7, hablando, hermano, de las relaciones matrimoniales. Primera de Pedro 3, 7. Dice la palabra del Señor, bueno, ahí está, vea. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Vea, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué, hermanos? Para que las oraciones del esposo no tengan estorbo cuando usted las presente delante de Dios. Trata a tu mujer como a vaso más frágil. A mí no me cabe, hermano, en la cabeza, y no porque tenga la mentalidad de pastor, pero no me cabe cómo un hombre puede dañar a una mujer. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo pueden soltarle una patada o un manotazo? O, lo peor, ¿cómo pueden soltar palabras hirientes, hermanos, para querer dañar la estima personal de alguien, ¿verdad? Y rebajarle, ¿verdad?, a una situación, degradarla? Yo no entiendo eso, hermano. Solo lo puedo entender desde el punto de vista satánico. Este hombre tiene un demonio de agresividad, de ira. Porque solamente de esa manera uno puede tratar a la mujer de esa forma. ¿Saben una cosa, hermanos? Me encantó lo que dijo una vez un escritor, que dijo que a la mujer, dice, no hay que herirla ni siquiera con el filo del pétalo de una rosa. ¿Qué dicen las hermanas? Ni siquiera con el filo del pétalo de una rosa, hermano. Así que muchos, hermanos, nos estamos autoeliminando del plan de salvación de Dios, porque algunos dirán, pues no, si solamente es mi esposa, no, si solamente es mi hijo, por lo tanto tengo derecho yo para decir cualquier barrabasada contra ella. No, hermano, no es así. Entonces el Señor le promete a usted, ¿verdad?, que si usted no la trata como a vaso frágil, como a vaso frágil, las oraciones suyas no van a subir al cielo. Así que aún, hermanos, en esa unidad tan pequeña que es el matrimonio, el Señor pide que haya unanimidad. Amén. Que haya unanimidad. Si no están de acuerdo con algo, yo parece que no voy a terminar de predicar. Vámonos a Filipenses capítulo 3. Si no están de acuerdo, hermanos, en algunas cosas, vea qué cosa la que dice aquí la palabra. Filipenses capítulo 3, versículo 15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Pero oiga que lo que dice el 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma cosa, perdón, sintamos una misma, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero dice, si otra cosa sentís, Dios lo va a revelar. Por ejemplo, podemos estar en desacuerdo, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, en poner a un hijo en un colegio, y la esposa no está de acuerdo con eso, el esposo quiere hacerlo, si no, por eso se va a dar un cisma en el hogar. Entonces, tranquila, esposa, tranquila. Hay que marchar en esa situación, porque usted no la puede revertir, porque la autoridad es él, ¿verdad? Pero dice que el Señor más adelante va a revelar si este esposo estuvo correcto en su actuar o no. Y entonces usted va a poder decir, ah, ¿verdad que tenía razón? Y entonces, hermanos, ahí no hay ningún problema, porque se van a jalar de las mechas por esta situación, hermanos, no trabajando por la unanimidad, por el mismo sentir, el mismo parecer, ¿me entienden? Ahí donde los matrimonios se arruinan. Acuérdense que tenemos que vivir toda la vida, hermanos, en esa unión. Así que qué lindo es, hermano, que nosotros podamos darnos cuenta de cuándo es que Dios bendice a su pueblo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendito Señor Jesús. Tú has dicho en tu palabra que eres una sola cosa con el Hijo, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una sola cosa con el Padre y con el Hijo. Es una Un misterio, hermanos, tan profundo. Pero Rey de Gloria, el mensaje tú nos lo das de que en la Trinidad son una sola cosa. Y tú esperas que nosotros, Señor, dentro de la iglesia, en el hogar, en el trabajo, inclusive en la nación, pudiéramos ser una sola cosa, oh Rey de Gloria, un mismo parecer, un solo sentir, Padre. Oh bendito Señor Jesús, ayúdanos, porque tu palabra nos manda que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros. O sea que nosotros podemos, Señor, tratar con estas cosas. Queremos, Padre Santo, que haya un ambiente lindo, precioso, no solamente en la iglesia, donde no hayan chismes, donde no haya crítica, donde no haya división, donde no haya rebelión, oh Dios mío, donde no haya desacuerdo. Queremos trabajar para una iglesia, para un hogar, para una familia, para un matrimonio, donde, Señor, haya un mismo sentir, Padre, una misma mente, una misma esperanza, oh Dios amado. Verdaderamente unidos, Señor, por tu amor y por tu Santo Espíritu. Y que hayan vínculos de amor, oh Dios, lindo y precioso, y vínculos de unidad y de paz, oh Rey de Gloria. Entonces, Padre, para nuestros hijos y para cada uno de nosotros, el hogar será un pedazo de cielo. Por muy humilde que sea y por muchas limitaciones que tenga, pero si contamos con tu respaldo, el hogar será bendito, Señor amado. Gracias, Padre. Trabaja, Señor, en nuestros corazones, Señor, de manera que podamos alcanzar la unanimidad, porque allí es donde tú envías bendición y vida eterna. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que les dé éxito en esta semana.